El Puerto Cofrade, con Javier Villar.
Jueves 30 de noviembre, ya casi inmersos en el mes de diciembre, el Puerto Cofrade. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial y antes de presentar a nuestro invitado vamos a hablar con Alejandro, hermano mayor de Afligido, porque tiene cositas que contarnos y lo tenemos al teléfono. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, ultimando los detalles de este próximo domingo.
Hermandad de los Afligidos, que últimamente está muy ajetreada, ¿no? Con muchos cambios, con muchas noticias.
Pues sí, desde que tuvimos que cerrar al culto la capilla el pasado, ya va a ser casi un mes, pues la verdad es que las noticias se van sucediendo una tras otra.
Pues cuéntanos, ¿cómo va eso preparativo?
Pues mira, la semana pasada, ya como se anunció, tuvimos un cabildo de hermanos en el que expusimos a los hermanos la situación de la capilla. Se les informó que en breve pues el ayuntamiento va a cometer una actuación de emergencia por parte de una empresa que ha contratado, que va a consistir en el apuntalamiento de la bóveda del techo del altar mayor, que es la zona en la que se ha detectado por un estudio que se ha hecho previo que hay un cierto riesgo de desplome. Entonces, previamente a esta obra de emergencia que va a realizar el ayuntamiento, pues otra empresa va a cubrir lo que es el altar mayor para evitar cualquier daño que se pueda producir en los trabajos de apuntalamiento. Uh-huh. El problema en sí es que estas obras pues tienen un plazo de ejecución de un mes y medio aproximadamente. Y esto sin contar que ahora vienen una serie de fiestas. Entonces, pues desde la Junta entendimos que los titulares no podían estar tanto tiempo encerrados sin recibir culto, ¿no? Porque primero porque, como ya decimos, las imágenes pues están para eso, ¿no? Para recibir culto, ¿no? Y ser veneradas. Y luego está el tema de la conservación, unas imágenes encerradas, pues en un sitio que ya no tiene ventilación, pues no es lo más idóneo para la correcta conservación, ¿no? Aparte de que, lógicamente, cuando empiecen las obras, pues allí habrá un trasiego de personas, de trabajadores, en fin, y no era lo más sensato tener a los titulares más tiempo encerrados.
No es el sitio más idóneo tampoco.
Se les expuso a los hermanos que habíamos decidido que lo íbamos a trasladar a las concesionistas este próximo domingo.
Uh-huh. Pues bueno.
Alejandro, buenas tardes. Soy Andrade. Buenas tardes, he llegado.
A lo justo.
Vamos hablando. Que tal y como dices, ¿no? Ahora vienen las fiestas navideñas, el plazo de obra es un mes y medio. Prácticamente sí. Nos metemos casi a la mitad de Cuaresma con Afligido en las concesionistas, ¿verdad?
A fecha de hoy, ya te digo, dependemos de la duración de estas obras. Nos han dicho un mes y medio, pero claro, a lo mejor puede ser menos, porque no es una obra en sí de ejecución de albañilería, sino es una obra de contención de montaje de andamio. Entonces, pues puede que no se retrasen tanto.
Somos optimistas con las obras, entonces.
Sí, bueno, sí, nadie sabe lo que dura, ¿no? Pero bueno, a fecha de hoy nuestra intención es, una vez, y con la información que el ayuntamiento nos proporciona, a ver, que estas obras de apuntalamiento estén finalizadas, es volver a la capilla, a fecha de hoy.
Bueno, somos optimistas entonces, esperemos y Yo creo que la hermandad de Afligido es una hermandad que estará viendo paso a paso cada uno de los acontecimientos, y esperemos que la voluntad de lo que nos dice su hermano mayor pues sea una realidad.
Bueno, ahora mismo no nos queda otra que ser optimista. Yo creo que esto no hay vuelta atrás, ¿no? Es una cosa que tenían que hacer y, bueno, se está buscando la solución más rápida, ¿no?
Efectivamente, mira, el ayuntamiento y sobre todo Javier Bello es la persona que está al frente de todo esto, que bueno, nosotros confiamos en su palabra, ¿no? Vamos de la mano con el ayuntamiento y en fin, esto no lo tenemos por qué mirar como algo negativo, sino como algo positivo, ¿no? Que se va a arreglar el edificio por fin después de tantos años de abandono, lo que es abandono el edificio del hospital, la capilla, ¿no? La capilla de la hermandad, como sabéis, hemos estado ahí siempre
manteniéndola
al pie del cañón. Pero ya llega un momento en que ya la batalla la gana el resto del hospital, que es el que está en peor estado ya. Por mucho que ya nosotros mantengamos y pintemos y arreglemos, ya llega un momento que ya no somos capaces de contener ese deterioro del edificio.
¿Y horario del traslado el próximo domingo, Alejandro?
Pues el traslado será a las 11:30 de la mañana. El próximo domingo saldremos pues desde nuestra capilla, lógicamente, Micael Aramburu. Cogeremos Palacio, Jesús de los Milagros, Alquiladores, Misericordia, Santo Domingo y Pedro Muñoz Seca, y entraremos sobre aproximadamente a las 12:30 en el convento.
Uh-huh. Una horita, ¿no?
Por el camino más corto, que es lo que nos han indicado. Desde la delegación de hermandades. Lo que pasa es que como hay muchos tramos que están en obra,
sí,
pues hemos visto este más factible.
Más idóneo, ¿no?
Macedonio, y aparte no cogemos contramano, que es lo que también la policía te recomienda o te exige muchas veces, que no sea contramano, en fin.
Pues bueno, Alejandro.
El mismo recorrido que se hizo hace en el 2019 cuando el señor fue a la concesionista de manera extraordinaria, en un Via Crucis, y es el mismo.
Pues nada, Alejandro, agradecerte que hayas estado estos minutitos con nosotros para aclararnos lo que va a ocurrir ese domingo, y que los cofrades estén pendientes de ese traslado y que todo se solucione pronto y que sea para bien, por supuesto, de la hermandad.
Seguro que sí, el señor seguro que está ahí, y en nada estamos ahí otra vez.
Pues nada, un abrazo, y cuando quieras ya sabes que este es tu programa y aquí puedes hablar y decir todo lo que quieras.
De acuerdo, muchas gracias, Javier, un abrazo a todos.
Venga, hasta ahora. Bueno, pues como decía antes, tenemos hoy un programa muy, muy especial. Hoy tenemos, bueno, como colaboradores, como tenemos a José Manuel, que es un colaborador asiduo del programa, a Jesús Andrade y a Figuereo. Y tenemos a un invitado muy especial, que yo creo que cuando viene una persona con tantos conocimientos, yo creo que es historia viva del puerto, ¿no? Yo creo que hoy tenemos un programa que nuestros oyentes van a estar súper expectantes, ¿no, José Manuel? Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues como es la tónica cada vez que viene esta sección del programa, ¿no?, de saber un poquito de historia de nuestra Semana Santa, pues como le estoy diciendo a mis amigos con tertulio, me traía una persona de categoría. Tenía ya muchas ganas de traerlo aquí al programa, y por fin se han alineado los astros y lo hemos traído. Bueno, me gustaría presentarlo. Este señor, muy conocido aquí en el puerto, es como Jaime Peña Fieles para la nobleza. Nuestro querido Camilo es para las cofradías. Yo creo que con este símil acierto de pleno.
Totalmente.
Entonces quería darle las buenas tardes y agradecerle que viniera a nuestro programa.
Gracias a ustedes por haberme traído. Yo soy el agradecido, ¿no?
Esto es una sorpresa, bueno, que venga Camilo, ¿no? Pero la segunda es que no vamos a hablar de la patrona, Camilo.
No. Eso también es otra, claro.
Vamos a hablar de otra patrona.
Eso es. De la copatrona.
No es copatrona del puerto, es la patrona de los marineros desde 1900. Anteriormente era de ánima, y es de lo que voy a hablar, de lo antiguo que no quieren recordar personas que deben de recordarlo. Vengo con documentos. Llevo muchísimo tiempo reivindicando el nombre de la hermandad, porque yo tengo los estatutos antiguos y es Hermandad del Escapulario del Carmen. Está hermanada con la de San Ginés de Sevilla. Y tengo los estatutos y tengo muchísima documentación. No sé por qué no conserva, porque es de ánima. La Virgen del Carmen es un...
Como tantas cosas en el puerto, ¿no? Yo tenía siempre entendido que la Virgen del Carmen había sido copatrona, ¿no?
No, la copatrona es Santa Colomba y los copatronos San Francisco Javier.
Que además está consagrada la Iglesia Mayor a Santa Colomba.
Y San Sebastián, ¿no? Está consagrada. Uh-huh. En la capilla de San José
se conserva su reliquia.
En el sitio del Sagrario hay una urna con la reliquia de Santa Columba. Y luego el altar estaba consagrado a San Félix y a San Francisco Javier, o a San Sebastián.
Yo creo que Santa Columba también se va a merecer un monográfico aquí para este programa.
Se merece una restauración.
Eso es lo primero.
La una,
¿no?,
la tiene un poco mal. De eso te digo que se encarga don Antonio. Don Antonio no deja títere con cabeza. Está restaurando muchísimas cosas. ¿Cómo lo hace? No lo comprendo. Pero lo hace.
Está en un retablo de lo más bonito de la prioral.
Precioso. De lo mejor. El de las ánimas. Y él, para mí...
No, perdón. Santa Columba está en la de San José, ¿no?
Sí, pero que para mí el retablo de las ánimas
es el mejor, ese, efectivamente.
Y el de San José,
más categoría.
Y la talla de San José, una talla magnífica.
Bueno, pues vamos a hablar entonces de
la Virgen del Carmen.
De una hermandad, porque nosotros cerramos el broche, este es el último día del mes de noviembre, mes de los difuntos, y intentamos asimilar el programa a una fecha concreta, ¿no? Entonces tenemos una hermandad de ánimas.
Sí, aquí hay una escritura que dice Escritura de la Capilla del Carmen de 1631. Estaba en el convento, o sea, lo que hoy son las esclavas, Hospital de la Misericordia. ¿Por qué está allí? Pues porque es el Hospital de San Juan de Dios y es una hermandad de ánima y es la que se encarga de los enterramientos de todos las personas que fallecen allí. Como hermandad de ánimas se funda la hermandad. Tengo una escritura de hermanamiento del Rosario de Santo Domingo con el...
Pero vamos por parte. ¿Se funda en qué año, Camilo, la hermandad?
La capilla, tengo una copia de la escritura de 1600 y pico. Me imagino que anteriormente se les rinde culto.
Aparece aquí como 1671, el último tercio del siglo XVII.
Podría ser, porque la escritura de hermanamiento es de 1740 y tanto. O sea que ya tenía cierto potencial el Rosario del Carmen, porque se disgustan los frailes de Santo Domingo y tienen que hacer una escritura de unión, porque llegan incluso a las manos.
Llegan a... A, y entonces, a tener pleito entre
claro,
ellos.
Hay un pleito entre ellos. Yo la tengo en castellano antiguo, pero la tengo más o menos sacada.
En primicia nos ha enseñado prácticamente un incunable. Total. De 1749, donde recoge ese hermanamiento. Ahora yo me quedaba así con la boca abierta y la cara partida totalmente.
Porque la hermandad del Carmen tiene un potencial enorme. Y tiene un potencial enorme porque... La familia Bizarrón, la familia Araníbar, todos son hermanos del Carmen. De hecho, en la escritura del hermanamiento figuran muchísimos apellidos de cargadores a India que son benefactores de la hermandad.
Casi todo, ¿no? Están los Reynoso, todo, los Wintusen...
Todo.
O sea que es una hermandad potente, ¿no?
Es potente. Cuando desaparece el hospital, que lo tienen que trasladar al de San Juan de Dios, y venden el Hospital de la Misericordia y la capilla... La compra doña Enriqueta Guezala, casada con un Osborne, porque tiene un hijo que es jesuita, don Antonio Osborne Guezala. Y entonces hace una donación a la Compañía de Jesús de lo que es todas las redes, o sea, desde las redes hasta la casa de ejercicio, lo que es el ancla. Eso lo dona ella, a la Inmaculada. Luego hace una donación de la capilla de las Carmelitas. La construye ella y la dona, y una donación del convento entero de la Misericordia
de San Juan de Dios, del hospital,
y pasa entonces todo pasa al convento del que hemos conocido, del Verger. La imagen de la Virgen la depositan en las Carmelitas, en la Concepción, sí. Y las concepcionistas la han tenido hasta ahora, que no sé el motivo del traslado, porque cuando don Ramón González Montaño empieza a hacer la parroquia del Carmen, un día, yo tengo aquí las patentes del año 26 de mi familia, porque es curiosísimo.
Enseño una patente, Camilo, vamos a ver una patente. Es curiosísimo. Primero explícale a la gente que está escuchándonos qué es una patente.
Mira, una patente es un documento, y traigo el recorte del, de un
De un periódico
de aquí del puerto, de la revista Portuense.
La revista Portuense.
De la revista Portuense. Y tengo la patente del señor que ahí dice que va cubierto el féretro con el manto de difunto de la Virgen del Carmen. Manto de difunto que nadie ha visto y que no existe. Y que me lo he inventado. Pues ahí está. Y ahí se puede ver. La patente es un documento que te dan en el momento que tú te haces hermano de la Virgen del Carmen, que es este. Aquí tiene todas las normas. Te dan el escapulario, porque es del escapulario del Carmen. Y todos los años iban por las casas de los hermanos para recoger el donativo para que pueda salir la hermandad. Entonces, en un momento dado, llega una señora a casa y le dice que tiene que ir a la parroquia de San Marcos a pagar la patente. Aparecen tres señoras mayores, algunas con 80 años, con la patente, y le comunican que tiene que hacerse hermana, que no son hermanas de la Virgen del Carmen. Entonces no se hacen hermanas. Y de ahí borran de un plumazo a la familia Martínez Jovante, que fueron de los últimos que formaron parte de la hermandad. Que yo tenga noticia y conozca de viva voz, puedo decir que en el año 1800 y pico, una de las que fue presidenta, porque eran hermanas mayores, pero le decían presidenta, fue María de los Ángeles Ruiz de Cortázar y San Ginés. Esta señora tiene en su casa documentos del Carmen, porque no tienen casa de hermandad, es en el convento donde ellas están. Y bueno, tiene una serie de documentos. Y ella está ayudada por dos señoritas aquí del puerto soltera. Una es Carmen y otra es María Galarza Morante. Yo a las dos hermanas Galarza las he conocido, vivían en la calle Larga frente a la Perdiz. En el testamento de María de los Ángeles dice que una serie de cosas que tienen ellas, que ellas han confeccionado con sus manos, como por ejemplo el trozo de mantel de encaje que yo he enseñado, que es de un mantel antiguo que tiene la Virgen. Bueno, pues ellas tenían una copia de un trozo de encaje. Entonces, todo lo que tiene en del Carmen que se le entrega a la hermana Galarza. La hermana Galarza le sucede doña Eloísa Govante Soto. Doña Eloísa Govante Soto es la madre de los Martínez Govante. Esta señora es de Osuna. En Osuna ellos hacen unas donaciones importantísimas, la familia Govante, al convento del Carmen de Osuna. Y por otro lado, el Soto son familia de doña Carmen Núñez de Villavicencio, que es la madrina y la que costea la coronación del Carmen de Jerez. Entonces, son personas muy vinculadas a la hermandad del Carmen. Los cultos del Carmen son exactamente igual que los de la patrona, con muchísima solemnidad. No son triduos, son novenas. Cultos por la mañana, ella trae a su casa, que viven en la calle Palacio, y esto lo escucho yo en mi familia, a los carmelitas descalzos para predicar la novena. Y los cultos son, bueno, igual que los de la patrona. Pero, ¿qué pasa? Que con el tiempo esto va perdiendo potencia.
Y escucho con muchos devotos, ¿no, Camilo?
Muchísimos devotos, y tengo fotografías que la han colgado en internet. Y bueno, la solemnidad, un paso precioso, la Virgen preciosa adornada, y va toda la archicofradía del Santísimo acompañando a la Virgen.
Bueno, en todo este tipo de cofradías, ¿no?, de ánimas,
sí,
siempre ha estado muy vinculada al Santísimo.
Todas.
De hecho, las indulgencias, porque esta hermandad tuya del Carmen tiene una colección de... Ah, mira, aquí vemos, nos ha enseñado una fotografía, no sé si esto se podría...
Ahí está don José María Martínez Jovante, don Antonio Ortega y don José Luis Borne Vázquez.
Te vamos a tener que llevar la tele, Camilo.
Yo creo que es mejor que está. Claro que sí, es un desperdicio aquí. Bueno, es un desperdicio. Estamos gozando y estamos disfrutando.
No, pero no se ve.
Hay un material espléndido. Claro. Sobre todo, mira, bueno, es que nos está tú.
Este es Pepe Martínez Jovante. Ahora, ¿eh? Don Antonio Ortega. Uh-huh. El paso precioso de madera sobre dorada.
Uh-huh. Sí.
El paso de una preciosidad, de una solemnidad que tú no te puedes imaginar. Nosotros, con Pepe Cabaño, sacábamos el estandarte, Manolo García Campillo, el estandarte del Carmen, un estandarte marrón precioso, parecido al de la Soledad, con un óvalo enmarcado en plata con una...
Esos estandartes son muy típicos de aquí, se llaman de galera.
Exactamente, porque son los antiguos, los auténticos antiguos.
Es algo que también hemos perdido en el puerto, ese tipo...
En el puerto hemos perdido muchísimas cosas por dejar de...
Exactamente, no tiene por qué... Es que estamos hablando de cosas que tienen mucha categoría, que si fuera otra ciudad sería un pepinazo, y este tipo sin pecado que tiene dos cuerpos, que parece una vela de un bergantín, es típico de aquí del puerto y de Cádiz, porque ahora recuerdo el archicofradía de La Palma tiene el famoso estandarte de galera.
Todo lo antiguo.
El de la Divina Pastora también es de galera, y los que teníamos aquí pues han perdido. Yo me acuerdo de chico el de la Soledad, que era de galera, la Misericordia llegó a tener uno de galera. No sé, yo creo que era la insignia, digamos...
Los cultos de la Virgen del Carmen yo lo he conocido porque los alumnos del Instituto Laboral, yo entré en el Instituto Laboral en el año 60 y don Carlos Román Ruiz Loba era el capellán de las Carmelitas, de las Concepcionistas. Entonces recuerdo de ir a la calle La Palma, que vivían las hermanas Pico, y tenían unos cubos que le prestaban a la Soledad de metal dorado, precioso. Y eso se ponían con flores a la Virgen del Carmen. Los cultos eran completísimos. Y luego los alicantinos iban y depositaban limosna, no por patrona del mar, sino por las ánimas de los ahogados en el mar. De hecho, yo en casa siempre, en el mes de noviembre, ponían un cuadro que tenían con un grabado de las ánimas del purgatorio, una Virgen del Carmen delante con una mariposa. Y, cosa curiosa, no tengo la patente de algunos difuntos, porque cuando tú falleces no te daban de baja. Es decir, ponía sufragio por el alma de fulano de tal, y tú seguías pagando una cuota porque tiene unas gracias y privilegios que la tengo en un cuadernillo, igual que la del Santísimo del Puerto. Hay un cartel con las gracias y privilegios, que don Antonio lo tiene y lo está recuperando. Y todo eso se ha ido perdiendo.
Camilo, a lo que íbamos, esto que tú estás hablando, esto, bueno, tú lo tienes también documentado, que es bula o sumario de indulgencia.
Eso es.
Que, bueno, parece ser que no solo que la Hermandad del Puerto accede a todas las indulgencias que tiene el Carmelo, pero que tiene indulgencias propias, ¿no?
Tiene indulgencias propias también.
Honorio III, he visto yo que tiene una. Y del Papa Pío VI.
También. Igual que la patrona del puerto, tiene indulgencia y la capilla del Santísimo.
Y todas muy unidas al culto del Santísimo.
Todas muy unidas, porque lo que es la archicofradía del Santísimo y la Hermandad de San Pedro es lo que en el puerto tiene peso específico. De hecho, la prioral, casi todo lo bueno que tiene, es de la Hermandad de San Pedro, de venerable sacerdote. Y la archicofradía del Santísimo, que está hermanada con la de la Minerva de Roma, y en las gracias y privilegios, un cartel grande, que yo he dado una copia, yo tengo un original, he dado una copia a la prioral, lo he dado 5 veces, que algunos sacerdotes dijeron, esto está derogado, pero eso no está derogado nunca. Y luego, la ordenanza de la archicofradía, un poco obsoleta, son de 1700 y pico, las cosas han ido cambiando, pero no borrando. Tú vas evolucionando con el tiempo.
Adaptando, ¿no?
Adaptando. Claro. Lo que tú no puedes permitir es que lo antiguo se quita, claro. Te ponen un timón, que con todo mi respeto es una maravilla, pero que no es el espíritu de la Hermandad del Carmen. Y tú, porque sea del mar, no tienes por qué borrar lo que fue la fundación del Carmelo.
Es que perdemos patrimonio.
Lo perdemos, perdemos patrimonio y perdemos historia.
Pero no material, no, claro, es un patrimonio, claro, material.
La gente lo ignoran, y cuando yo he enseñado algunos documentos, me han dicho, no, es que eso está derogado. Aquí hay una novena del año 1781, una novena del Carmen. Claro, no es la misma que hay ahora, porque la han ido modernizando. Pero
somos los cofrades muy destructivos en ese aspecto. Queremos lo nuevo, borrar lo antiguo.
Queremos marcar nuestro terreno. Yo fundé, yo hice, yo cambié, yo he sido el primero. No, coge la historia.
¿Y no es eliminar el caché?
Yo creo que... se elimina el caché. Mira, una de las cosas que yo escuché en la prioral y me levantó ampolla es, por fin no vemos ya las cucarachas por la Priorán. Las cucarachas eran los del Santísimo con el chaqué. No hay una boda en la Prioral que no vayan con chaqué. Algunos van de aquella manera. Y ya no le dan miedo.
También ha sido el problema en los últimos tiempos que las cofradías fueran en el siglo XIX, siglo XX, principio, algo elitista, de señorito. Y ahora es más popular.
Yo te voy a decir una cosa. Te voy a decir lo que conozco. La del Santísimo, por supuesto, pero es porque las ordenanzas eran así, ¿eh? Igual que la tiene Toledo, igual que la tiene Sevilla, tenían que ser caballeros 24. Entonces, están. Y tenían que ser. Pero la de la patrona, si tú coges los libros de la patrona, de hermano, pues te encuentras gente con mucho dinero y el cochero de doña Isabel Merello y una de las criadas de doña Isabel Merello. Tenía cabida a todo el mundo. Yo nunca he pertenecido al Carmen. Pertenecieron mi familia. Yo he pertenecido a la Misericordia. La Misericordia relativamente es nueva, pero mi padre está desde que se hizo la hermandad, de los más antiguos. Si tú coges el libro de hermanos, no aparece. El hacer libros nuevos en las hermandades, el obispado debía de prohibirlo. Porque yo un día que estuve en la hermandad, o sea, en la iglesia del Carmen, digo, ¿me puedes sacar los libros antiguos? Y me los sacaron. Digo, mira, ve, sufragio del alma Antonio García Repeto. Está el donativo. Entonces, ese libro de hermano, ¿por qué se anula? Y empieza uno nuevo. Y yo soy el primero y mi hermano es el segundo.
Es un error. Libros, yo creo que eso es un error.
Desgraciadamente han pasado muchas hermandades.
Yo creo que eso al final es el ego de las personas que están en ese momento.
Ese es el problema.
Pero es que estamos perdiendo. Mira, porque cuando hemos empezado, cuando empezamos con el tema de esta sección de historia, empezamos a investigar y llegamos a la conclusión de que había más hermandades extintas que.
Hombre, muchísimas.
Que hermandades. Muchísimas. Y sin embargo eran extintas de un poderío.
Muchísimo poder.
Grande.
Mira, aquí tengo yo algunas casas que eran propiedad de la Hermandad del Carmen. Pues, porque daban legado. De hecho, no hace mucho ha habido un legado de 500.000 euros de una señora que la donaron.
¿A quién?
A la patrona.
No.
No. 500.000 euros.
500.000 euros.
Se dice pronto.
Pero aquí en el puerto.
En el puerto. Se dice pronto. La casa de la perdí. La casa del bar Manolo. Y dinero en el banco. Y todo eso. Pues te voy a decir, cuando arreglaron el sagrario de la Prioral, se hizo con 100.000 euros que le tocó a la Prioral. 100.000 euros a San Joaquín. 125.000 a la hermanita de los pobres. 100.000 a Caritas y 75.000 a la patrona.
Unos fondos considerables. Yo es que conocía otro caso de otro testamento donde se dejaba un dinero para reparar la sacristía, ¿no? De la patrona, que también
ese es
testamento. Vale.
Hubo un testamento y
pues entonces estamos hablando de lo mismo.
Y dicen, es que en el siglo pasado, en este siglo en este también siglo. Se hace. Sí, sí. Lo que pasa es que en los testamentos hay que tener mucho cuidado. Y si yo digo que le digan misas a mi familia, hombre, yo quiero que se lo digan.
Hay que cumplirlo, claro.
Es verdad, yo he escuchado eso de la misa, lo he escuchado.
No se cumple.
Estamos aquí asimilando tanta información que yo estoy ahora mismo. Estamos aquí con la boca.
Yo lo que quiero centrarme en el Carmen, verás tú.
Bueno, venga, pues seguimos. Mira, me ha llamado la atención, te voy a hacer una pregunta. Dime. Mira, me ha llamado la atención en el caso de Ángela.
María de los Ángeles Ruiz de Cortázar.
Ruiz de Cortázar.
San Ginés.
Hermana mayor.
Hermana mayor, claro. Y es que son hermanas mayores. Lo que pasa es que en unas ponen presidenta y en otras ponen hermana mayor.
Qué moderno, ¿no? Esto.
Claro que es moderno. No es moderno, es que lo antiguo en algunos casos perdura. Cuando yo entro en el archivo, yo esto lo tengo porque cuando Manolo Pacheco edita el libro de la historia del puerto de Anselmo José Ruiz de Cortázar.
Familiar de María Ángeles, ¿no?
Vamos, las sobrinas de María Ángeles, que viven en la calle Espíritu Santo y calle Cielo, frente a Manolo Gatica, que yo la he conocido, me dice, oye, eso es copiado. Digo, ¿copiado de quién? Dice, vete abajo a la biblioteca. Y cuando entro en la biblioteca, en tal sitio hay un archivo. ellas habían roto un montón de papeles del 1600 y 1700 y pico. Habían roto para cuando se murieran que nadie viera. Esta gente son bastante importantes en el puerto. De hecho, Anselmo hereda a una Irizarri que es descendiente de los Araníbal y tienen enterramiento en el convento de San Agustín, que está allá al lado.
Eran vecinos, estábamos en la casa de cargadores de los Araníbal
y hereda
la plaza del castillo.
Hereda una serie de cosas, una cómoda buró que tenían ellas. Y bueno, y muchísimas cosas. Entonces, María de los Ángeles es portadora de un legado de su familia. Entonces saca un manuscrito igual que este, de Anselmo de su puño y letra.
¿De su familia? Ah.
Yo siempre en casa tenía mucha amistad con Lourdes y María Teresa Sancho.
Bueno, Anselmo,
hermana de don Hipólito.
Aquí escucha, ten cuidado que nos escucha gente que no tiene ni idea de quién es Anselmo.
Sí.
Anselmo Ruiz de Cortázar es notario, abogado del puerto.
Nace en Rota, es de una familia importantísima. Los Ruiz de Cortázar descienden de los reyes de Portugal, pero esta gente, al final, los últimos Ruiz de Cortázar es don José Ruiz de Cortázar, que fue recaudador de contribuciones, donde mi hermano trabajó, don Antonio, que fue concesionario de buque, donde tiene Luqui y la última barquilla que hubo, era la barquilla de Cortázar, y tres hermanas, dos solteras, que es la que yo he tenido más trato. Esta gente iban a casa los domingos, las de Sancho, la hermana de don Hipólito, la Ruiz de Cortázar, las Portillo, y cada vez que hablaba Lourdes Sancho de don Hipólito, Macuco y Cortázar decía todo copiado.
Claro.
Nunca sabían, porque se le atribuía a Rubio, al padre de Federico Rubio, que era archivero, y le atribuían esa historia a él, que nunca dijo que era suya, pero consultaban en la biblioteca. Esto lo ha dicho Rubio, la historia de Rubio, hasta que se dan cuenta que no es de Rubio, que es de Anselmo Ruiz de Cortázar. Entonces yo muchos conocimientos...
De hecho, la que manejamos nosotros, que está editada, es copia que hizo un padre jesuita.
Padre Abreu.
Lo puedes decir, Camilo. Te están viendo haciendo ahí cositas.
Entonces, no, hombre, que yo tengo una copia de eso.
Claro.
Pero que... El tema de la historia de Anselmo habla también en parte de la Virgen del Carmen. O sea que ya de la antigüedad, la Virgen del Carmen tiene una cantidad de hermanos y de devotos enorme. Camilo, y yo lo he vivido en el convento de la Concepción, un montón de gente. Lo que pasa es que con el tiempo la pescadería fue a menos, claro, y se han ido desvinculando. Pero que los alicantinos, cuando iban en el año 50 y tanto al Carmen, a la Concepción, daban un donativo de sufragio y un donativo para el Carmen, como patrona de los marineros y como sufragio de los difuntos ahogados. O sea que todavía el espíritu de ánima lo tenían ellos.
Mira, ahora que tú sacaste este artículo donde decía que este señor, que viene por cierto el nombre, está... O sea, que no es que te la ha inventado, efectivamente.
No. Es que hay un carmelita que es el que deja muy claro cómo hay que vestir a la Virgen. Porque la Virgen es el escapulario, es el hábito de la Virgen, el escapulario.
Bueno, este tipo de cofradía es muy importante, incluso cómo te amortaja, ¿no?
Vamos a ver, cuando yo era chico, muere mi abuela y sacan la ropa de una monja del Carmen. Y es el hábito del Carmen. Y te visten de carmelita. Y además, las coplillas, los estribillos de la Virgen, dice quien muera portando su santa librea, las penas eternas prometen, no veas. Y todo es enfocado a ánimas. No es enfocado al mar.
Pero incluso en estas bulas, ¿no? Dice que claro, el capulario al que se refiere es el del hábito.
El hábito. Porque la Virgen del Carmen, cuando se le aparece a San Simón Stock, que es el general de los carmelitas, le entrega el escapulario del Carmen. Y de hecho, cuando moría alguien, lo amortajaban con el hábito del Carmen, que lo tenían hecho. En vida se lo hacían. Y bueno, y el ritual tiene una cantidad de privilegio y de
indulgencia
enorme. enorme. En mi casa no han ido porque han muerto en clínica y te lo lían en una sábana y allá quedaron. Pero el escapulario lo ha llevado.
Entonces, realmente, y bajo mi ignorancia, las connotaciones del mar en la Virgen del Carmen son,
en 1900,
son relativamente
modernas,
recientes.
Muy modernas, en 1900. ¿Por qué? Porque la patrona de San Fernando es la Virgen del Carmen.
Que San Juan... Nos está escuchando un amigo de San Fernando que es muy de la Virgen del Carmen, que, uh-huh, que es mi amigo José, y allí en San Fernando la Virgen del Carmen
y en Jerez, es el mar. Claro, claro. Y en Jerez. Y en el puerto.
Las Damas del Carmen de San Fernando. Sí. Que
tengo... Históricamente, sí, aquí sí, en el puerto, la Virgen de Rosario ha sido más Virgen del Mar, mm, o la Virgen de Guía, Juan, la Ermita
San
de
Juan,
Guía.
No. San Juan de Pomuceno. La Ermita de Guía tenía la Virgen donde está la bodega de Gutiérrez Colosía. Sí. Hay una media hornacina, sí, 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 allí, y allí estaba, que allí paraban los barcos cuando salían a rezar. Cuando salió
y San
barcos.
Telmo del convento, del Espíritu Santo. Santo,
la ermita de San Telmo.
Era era gente del norte la que iba a San Telmo. Uh-huh. O sea que aquí teníamos vinculaciones marineras y ninguna era la Virgen del Carmen. Teníamos una Virgen del Carmen, como dice Camilo, de una hermandad de ánimas.
Y de hecho, en la prioral, la Virgen del Carmen está en la Capilla de las Ánimas. Una Virgen del Carmen magnífica, uh-huh, pero magnífica, antigua, preciosa. Preciosa.
Eso, Camilo, es lo que yo digo, que muchas veces no sabemos leer los símbolos.
No.
¿Dónde está la Virgen del Carmen? La acabo de decir tú, está en la Capilla de las Ánimas.
De las Ánimas.
Eso ahí gratuitamente no está puesto.
No, claro que no.
Eso está por algo.
Y yo pienso que ahí, anterior a la del... a la esta, de nuestra, digamos, la del el Hospital de la Misericordia, yo pienso que anterior se fundaría una hermandad allí. Porque la Capilla de las Ánimas...
No, existe esa hermandad de ánimas, hemos hablado de
la
ella.
La de ánimas, pero hay del Carmen, del Carmen.
Del Carmen.
Ajunta a la de ánimas.
Ajunta, sí.
Seguramente. La Virgen es preciosa.
Pues probablemente sí.
Es una preciosa. Y el día de la Virgen del Carmen, allí se le rendía culto.
Aquí hemos tenido tres grandes hermandades de ánimas. Esta de ánimas, de la prioral... La del Nazareno, ánima de San Nicolás de Tolentino.
San Nicolás de Tolentino.
Es curioso, mira, fíjate que es de la hermandad. El único documento que se conserva así, un testamento que dice: y mando que me entierren con el hábito del Señor. Del Señor. Pero no habla del Señor el Nazareno, claro, sino no, con el señor San Nicolás. Claro. Porque era una hermandad muy potente.
San Nicolás de Tolentino, muy potente.
San Nicolás de Tolentino, que además tenemos que hacer un guiño a Castilla, que nos cambió el nombre hace poco. O sea, todavía seguimos en el Ministerio de Justicia con San Nicolás de Eleuterio.
Eso es para pegarle, pero bueno.
Yo muchas veces bromeo con él con respecto a esto, pero
bueno. Bueno, fue el único que en aquella época se preocupó.
Claro,
de...
claro.
Pero sí que es verdad que los seres humanos somos un poco ignorantes, o lo que decía antes, el ego de las personas, ¿no? Porque sí, el mantenerlo antiguo, la historia del Carmen no quita, no resta lo nuevo suma, ¿no? Nos resta, ¿no?
Mira, cuando tú lees las ordenanzas antiguas y dicen la gente, bueno, pero es que hay que evolucionar. Pero vamos a ver, si eso se crea como del escapulario del Carmen, porque lo que le entrega
bueno,
es
Camilo,
escapulario.
Bueno, Camilo, di primero, está hablando de unos estatutos a los que están agregados la Hermandad del Carmen del Puerto, que son a unos de Sevilla, de la Casa Grande Carmelitana, no.
Yo lo único que espero que después del día de hoy Camilo nos diga su dieta. No por nada, porque este hombre se acuerda absolutamente todo. Yo no me acuerdo de lo que he desayunado. ¿Qué memoria tiene Camilo?
Lo que yo te he dicho al principio, Jaime Peña Fiel a la
total, cofradías. Total, total.
Ábrelo. Ya que no lo escribe cualquiera.
No está manuscrito.
Carlos IV.
Carlos IV.
1800.
Es que tenemos el estudio que parece hoy
un... Sí, tú, eso la biblioteca de Harry Potter, parece.
Tú eso no lo puedes ignorar.
No.
No lo puedes ignorar.
Yo creo que la hermandad debería tomar carta en el asunto y recobrar su pasado y su...
De todo esto he dado yo copia como cuatro veces.
Bueno, Camilo, y con toda la historia que tú tienes ahí entre tus manos, la que sabes... que conoce bastante bien, yo creo que puede ser la persona del puerto que más puede conocer lo antiguo de la hermandad. ¿Tú ves la hermandad hoy en día y qué sientes al verla?
Pena.
Pena.
¿Habéis visto las fotografías que yo he dado?
Sí.
Mira las fotografías.
La he visto, la he estado viendo.
Uh-huh. El cortejo digno, sí. La gente bien vestida. Uh-huh. Voy a permitir.
¿El portugués tiene un poquito de complejo?
No. El portuense que va a tener complejo.
Pasa
el portuense va a Sevilla. Mm. Bebe de la fuente de Sevilla. No. Se trae lo que le conviene. Borra, quita, pone y hace. Y deshace. Y yo digo siempre, ¿por qué no conservamos lo antiguo?
Yo también lo digo.
¿Por qué tienes tú que coger, te digo yo, un estandarte antiguo y quitarlo del medio para poner uno nuevo? Restaura el que tiene.
Sí.
Tan difícil, ¿eh? Yo esos candelabros no los pongo porque no me gustan mucho. Pero si son del 17 y es de plata y es magnífico, ¿por qué no pones esos candelabros? No lo ponen.
Bueno, quizás no nos tenemos que quedar callados en ese tipo de cosas, ¿no?
Hay que callarse la boca.
No, yo creo que no.
Yo te digo que sí.
Es que si no, la gente no aprende.
Pues es que hay yo gente tengo que... 74 años y la experiencia me dice...
Ya.
Que hay que morderse la lengua.
Pero creo yo que esto es parte de la formación del cofrade. A mí me da mucha pena...
De la no formación del cofrade.
De la no formación, por supuesto.
Porque mira, nosotros cuando éramos muy chicos, íbamos a la concesión con mis tías, con mi madre. Salíamos a la procesión en la fila. Cuando tuvimos edad, sin ser hermanos, llevábamos el estandarte del Carmen. Y el del Rocío también. Yo tengo 74 años. Y hay personas mayores que yo que dicen que han llevado el estandarte del Rocío. Los que sacaban el estandarte del Rocío del puerto eran los Torrén, que son Jiménez Torrén, que son de mi edad, y el estandarte se guardaba enfrente de San Joaquín, donde vivía su abuela, la viuda de Torrén, y es la que tenía el estandarte antiguo. ¿Eh? Y en el año 60 y 60 y tanto lo sacaban ellos.
Bueno, Rocío...
Nadie más.
Otra de las antiguas, Camilo.
Otra de las antiguas.
Tiene su antigüedad,
claro,
y la ha perdido.
Tiene antigüedad.
Hombre, yo
por
te
eso
lo digo...
Por eso yo, cuando dice fulán y la patrona la última, señores, vamos a reivindicar la fecha, vamos a reivindicar la antigüedad, porque es que la hermandad de la patrona, la esclavitud, es de Alfonso
X. Sí, señor.
Porque crea una hermandad de fraile para custodia de la Virgen de los Milagros.
Claro.
Y la Santa María de España está allí, la Orden de Santa María de España. Y entonces, no, porque es que es nuevo, no, porque vamos a enterarnos la antigüedad y respetuosamente la antigüedad, porque en más de una ocasión, no, es que ustedes son nuevos, no, es que ustedes son del 70, del cincuentenario, no. Los estatutos están y están.
Pero a lo que veníamos hablando de la educación del cofrade, ¿entendéis que a lo mejor, y esto lo lanzo a mis compis, uh-huh, ¿no creéis que a lo mejor este tipo de cosas, que tenemos un rico patrimonio, que tenemos que conservar y que conocer, lo decimos, y cierta gente, cuando decimos que son ignorantes, se lo toman como algo de descrédito o algo de despecho, como que...
La ignorancia es falta de conocimiento, nada más.
Ya. Otra cosa. Pero que no se dice con ese ánimo de que...
Hay que preocuparse en conocer.
Exactamente.
Claro. No se puede hablar muchas veces porque en el momento que tú hablas algo, te dicen, ya están criticando, ya están desprestigiando.
Bueno, Camilo, pero tú estás hablando ahora con documentación, no eres un majareta que está inventándose...
Documentación que no da miedo a cogerla, ¿eh?
Yo voy un día a Sanlúcar. Y me veo la Virgen de la Caridad con las mallas buenas, antiguas, de toda la... San Lucas la tiene de tiempo inmemorial. Pues no. La tiene desde que las nuestras fueron a una magna a Sevilla.
La vieron.
Y la copiaron. La fusilaron. Pero es que la tiene la Merced. Pero no son iguales. Aquellas son más buenas. Son iguales.
Igual.
Yo la he tenido en mis manos. Son idénticas. Las nuestras gordas, la de ellos fina. Pues yo, cada vez que puedo, digo que las nuestras son las auténticas. Porque cuando pase 5 años, las buenas son las otras.
Es verdad.
Y nosotros, sí, lo nuestro, no le damos valor ninguno.
No, nada, para nada.
Ninguno.
A ver, también, Camilo, hay que tener también claro una cosa. Antiguo y bueno no es sinónimo.
No.
Eso es importante, ¿eh? Eso es importante.
Pero ten en cuenta una cosa. Que el patrono de la patrona... fue el príncipe Manuel Filiberto de Saboya. ¿Por qué es real? Porque la funda Alfonso X. Uh-huh. Porque el patrono es el príncipe Filiberto, que le hace la capilla a la Virgen de los Milagros. Pero es que Felipe V veranea en el puerto. uh-huh. y se hacen esclavos de la Virgen de los Milagros. Él y los infantes y sus hijos. Uh-huh. Y por eso es real. Uh-huh. Y pontificia también. Hay quien dice que, bueno, que esos títulos, pues los títulos los tiene, uh-huh. porque se le van a quitar.
Claro, porque va a quitar lo que tiene.
¿Entiendes? Y con el Carmen pasa igual. Tenemos que conservar todo lo que tenemos y no destruir.
¿No pesará bastante la responsabilidad de tener una hermandad de este tipo entre manos?
Pues no pesa. Porque si tú coges personas...
Pues si eres consciente, no eres consciente de lo que tiene...
Escúchame, todo el mundo no entiende.
Porque a mí me está asustando ahora mismo la hermandad del Carmen, no, hombre, por detrás.
También es verdad que hay una evolución de la sociedad que, que la obviamos. O sea, que es verdad que los benefactores que tenía antes todas las hermandades ahora ya no lo hay. O sea, ya no existe.
Los ingresos que tenían las hermandades antes no lo tienen ahora. Pero te digo de hace 10 años, ¿eh?
Bueno, claro.
Uh-huh. Hace 10 años decía una señora, yo voy a pagar las flores. Pero esa mujer se murió. Claro. Y familia han sido benefactores. Y algunos hermanos que su situación económica ya no es la misma.
¿Pero qué quiere decir con eso? ¿Que nos tenemos que acomodar a los medios?
No, en absoluto. Tenemos que reinventarnos. No perder el caché ni la categoría. Una hermandad de una patrona no puede ir a todos lados como el que va a la feria. La salida, las insignias salen en momentos clave. No puede salir el Carmen lo mismo. Yo recuerdo que la patrona asistía a la Virgen del Carmen en representación y nos quedamos en el muelle del vapor solo. Las hermandades una por un lado, otra por otro, cogimos una arriba y nos fuimos para la prioral, porque tienen que tener un respeto. Y cuando van en el cortejo tienen que ir perfectamente vestidos.
Bueno, no la patrona salía mucho en antaño. Sí, salía. Epidemia.
salía. Pero en momentos clave.
Pues, en momentos puntuales, ¿no? Es importante.
Claro, es que tú dices que van a hacer un Via Cruz y en Jerez de no sé cuánto. Allá va todo el mundo con las insignias. Se van a determinadas cosas. Y tenemos que guardar.
Una pregunta, Camilo. ¿Entonces te ha gustado lo de la Virgen de Balme en coche?
No. Lo veo una falta de respeto.
Por lo visto, ya ocurrió una vez también, ¿no?
La segunda vez.
Yo pienso que no todo es extrapolable a la actualidad.
No.
O sea, que han pasado un determinado tiempo de la historia.
Yo creo que está fuera también de...
Hay una fotografía que está don Manuel Salido con la custodia en un coche de caballo. Eso es distinto.
Bueno, y el brazo de San Ignacio cuando vino
al puerto.
Al puerto.
Es distinto, te voy a decir por qué. Porque antiguamente en el Corpus iba un coche de respeto para, si llovía o algo, reservar el Santísimo.
Santísimo.
En el puerto es una catetada que la Virgen, o sea, que el Corpus salga por la tarde. ¡Qué cateto! Pues es un privilegio.
Es un privilegio que tenemos concedido al puerto.
Y que no tenemos que perder. Los privilegios no se pueden perder.
Y
las flores
rojas también, Camilo.
También.
Ahí está.
También. Yo no lo critico, pero me duele las palmatorias que tenía. El templete del Corpus no están.
Han perdido.
La han quitado. Sí. Porque es cateto, pero si es la único, es el único templete de estilo rococó que hay en España. Y es una maravilla. Porque le han quitado las palmatorias.
Bueno, la han copiado hasta Jerez. La Virgen de Montañese copió el templete.
Entonces, todo...
O sea, que Jerez copió el puerto.
Porque no le duele. Claro. Vamos a ver. Es que el puerto... Mira, los bizarrones que están en la Catedral de Sevilla, que tienen el tamaño de una persona, que lo ponen en el Corpus, se llaman bizarrones porque los donó el arzobispo Bizarrón. Y estuvieron en el puerto y del puerto pasaron allí. Y en la Catedral de Sevilla, que fue arcediano de la Catedral, hay unas vinajeras y unas credencias de plata, de oro preciosa, donada por el arzobispo Bizarrón. Ten en cuenta que en algunas hermandades hay verdaderos tesoros. La Hermandad de los Afligidos tiene, que no es de ella, un Cristo de marfil, que es del hospital
de la Misericordia, Santa Caridad.
Pero una verdadera maravilla.
Filipino,
magnífico, pero magnífico. Y tenemos cosas muy buenas.
Y un San José precioso.
Es Que tenemos que saber lo que tenemos entre manos.
Y el mueble de la sacristía, que
es una joya. Una virguería. Es una joya. Dicen la gente, es que eso lo donó. No lo donó. Allí están enterrados los que lo donaron. Doña Micaela no donó nada. Donó la obra. Pagó el dinero de la obra. Y
por todas partes está el escudo de la hermandad. Claro. El corazón flameante con la cruz en alto.
Pero lo que pasa es que aquí borramos identidad. ¿Pero por qué? Porque no podemos... Mira, yo con los del Carmen muchas veces me enfado. Me enfado porque tuvieron que quitar de un plumazo a las hermanas antiguas y hacer un libro nuevo donde se apuntan. Eso es muy propio en algunas hermandades. Usted no tiene por qué quitar el libro. El libro sigue. Y ya está. No, yo el primero. Pero tú el primero, ¿por qué?
Hombre, esto ya es cuando entra la guerra civil. La hermandad te borran por antigüedad.
Hay muchas cosas. Hombre, ahora, hoy
en día... ¿Y sin guerra civil?
Hoy en día, yo que soy secretario de una hermandad,
puedo decir... Y hace muy poco tiempo.
Puedo decir que, por lo menos desde mi hermandad, lo que se lleva es lo que se llama el código de hermano y el número de hermano. El código de hermano corresponde al origen, desde el primer censo que se tiene, ¿sabes? Y el número de hermano es el número actual. Descartando a aquellas personas, aquellos hermanos que han fallecido. O sea, entonces, claro que lo que pasa es que tenemos hasta aquí. Yo creo que desde el 67 me parece a mí que es lo que tenemos. O sea, no tenemos más allá. O por lo menos yo no tengo constancia de eso. Entonces, claro, por lo menos se queda, digamos...
Hombre, no desaparece.
No desaparece.
Al final, entre los fines de la hermandad está darle culto a sus difuntos.
Al final los difuntos...
Deberíamos tener también nuestro libro de muertos, tiene muchas
hermandades. En ellos estamos. O sea, ahí hay un movimiento, hay un sector...
Al final los difuntos son historia de la hermandad también. Son parte
de la hermandad. El manto de difuntos de la Virgen del Carmen desaparecería, vale. Pero se puede hacer uno nuevo.
Pero ¿es un manto de difunto o un paño de catafalco? O sea, quiero decir...
Paño de catafalco. No, por lo que pone ahí sí, Camilo.
Es igual que el de la patrona.
Igual, pues es un paño de catafalco.
Un paño de catafalco. Mm. Pero que le llaman manto de difunto. Sí. Y ya está. Y además cualquiera que no sea hermano lo pide, se le deja.
Claro que no.
Porque es un privilegio que tiene cualquiera.
Pero realmente, Camilo, y esto es una pregunta que yo hago desde el desconocimiento... Hoy por hoy la hermandad del Carmel, la gente, hermanos antiguos, quedan muy poco.
Antiguo no se apuntaron.
Exactamente, que es lo
hicieron borrón y cuenta nueva cuando los Martínez Gobante, que se están apuntando ahora, que eran el alma mater de la hermandad. Porque doña Eloísa Gobante Soto se traía a los carmelitas a su casa. De hecho, cuando una de las... creo que fue Pilar... se quiso hacer hermana de la patrona, no tenía la partida de bautismo.
Pero que no estamos
porque
hablando...
se bautizaban en su casa.
Camilo, que no estamos hablando de historia tan... tan atrás. Es que estamos hablando de mi bisabuelo, por ejemplo. No. Porque esta Bogante, estamos hablando de 1821, 1875...
No, la hermandad no desaparece en 1800.
Digo que aparece en la firma de esta gente.
Firma de ella, claro.
O sea que no estamos hablando...
De cinco siglos, que estamos hablando de historia reciente prácticamente.
Sí, no, estamos hablando de 1800, era finales de 1800.
La última que muere de mi gente, y hace 30 años que murió, o 32 años. Y era de la Virgen del Carmen. Y ellas siempre han seguido con el espíritu del Carmen. De hecho, la abuela de Curro Martínez, ¿tú sabes quién es? El que fue concejal.
Sí, Curro.
Curro, la abuela de la madre, era la viuda de Primo Díaz, la dueña del resbaladero, y doña María iban a todos los cultos del Carmen con mi madre y con mis tías, porque ella se quedó viuda, el marido lo mataron. Y mi tía se le murió el novio el día antes de la boda, se me murió una sobrina, y entonces iban a todos los cultos del Carmen por ser de ánima, a la Concepción. Y yo me acuerdo, que yo lo he vivido, yo tengo 74 años, y yo me acuerdo la solemnidad de todos los cultos. Me acuerdo cuando salía San Francisco de la parroquia, de la iglesia de la Concepción. Salía el Carmen con una solemnidad que no te puedes imaginar. Se iban una semana antes para limpiar la capilla, o sea, la capilla del retablo. Retablo magnífico. Pues la Virgen se la han llevado a San Marcos y está allí en un rincón.
¿Y salía?
¿Cuál cree? ¿Cuál? Bueno,
Sí, creo. Salían a costalero, como vemos en la foto de Castro
salían
Verde.
A costalero,
sí, sí,
claro.
O sea que
salían a costalero.
Ante que a hombro ha salido a costalero.
Claro.
Sí, que eso ha sido también.
La patrona también salía
una pelea.
Esto en su día fue muy criticado. Que otra vez la patrona le quitaran a los marineros o a ir costalero, pero que anteriormente ya fue a costalero.
Mira el estandarte como aparece de, como si fuera de galera. El antiguo estandarte de la Virgen, que la tienes tú con herdeo.
Y tapado. por ahí verás fotografías del Carmen de San Fernando de Jerez y de Cádiz que llevan sus escapularios.
¿Y cuál cree Camilo que es el verdadero motivo por el que la Virgen del Carmen se encuentra en San Marcos?
No lo sé.
¿Y no sería bonito que estuviera en su casa, en San Juan de Dios, ahí en la iglesia de la esclava?
Las monjas tampoco la quieren. Porque le dan mucho problema.
Bueno, ahora ya ni monja, efectivamente.
Sigue siendo de la orden, pero...
Ah, vale, la concepción, vale.
Y no cree Camilo que...
Pero no, Camilo, yo estoy hablando
Él está hablando de las esclavas, que volviese la esclava.
De la misericordia. Ahí en la iglesia de San Juan de Dios.
Ya no tiene religiosa la esclava.
No hay religiosa.
Pero no es una iglesia que...
Es una iglesia preciosa que cualquier día la cerrarán.
Como no le demos uso... Es que es lo que decía Alejandro, la capilla de los afligidos. La capilla de los afligidos quizás se ha mantenido porque hay una hermandad
de... No te quepa duda.
La hermandad de los afligidos está allí. Pues eso digo yo. La hermandad está, no se ha caído.
Correcto.
Claro. ¿Es mucho soñar que esa Virgen del Carmen no esté en su sitio?
Bueno.
¿O por qué no está en su sitio?
¿Yo qué quiere que te diga? A mí los cambios no me gustan. Hombre, siempre que sea a mejor, sí. Pero los cambios no me gustan. Es como cuando cogen y le quitan la identidad a una imagen y la visten de otra manera. O adornan el altar y te lo ponen como una selva.
Hombre,
es que eso no es la... Vamos a ver, la idiosincrasia de la hermandad no es esa.
Bueno, pues hay una palabra que me encanta a mí, que es el canon.
¿Y dónde está el canon?
El cano cada
Porque
una
cuando
tiene
tú, cada una tiene un cano. Cuando tú recurres.
Lo malo es cuando inventamos.
Al consejo local de hermandades, por ejemplo. Y dice, eso no lo llevamos nosotros. Y recurre al obispado y no te contestan.
Mira, Camilo, digo yo. Va. ¿El faldón no puede ser a lo mejor el paño fúnebre?
Puede ser, claro.
¿Que la hayan readaptado?
No. No es. No, porque lo que tenía era una María, igual que el de los milagros.
Pero este óvalo sí está en la hermandad.
Claro que estará.
Más que sea, está hecho por las confeccionistas, por lo que tengo entendido. O por lo menos es lo que en la hermandad se comenta.
Mira, aquí hay una cruz, eso sí está
escúchame.
Claro.
Lo que yo he sacado del mantel no lo han hecho las concepcionistas. No lo han hecho las concepcionistas.
Ten cuidado que da miedo hasta meter
esto,
la
mano. Bueno, esto lo tengo yo aquí porque quiero que lo restauren, le pongan un damasco.
Precioso, ¿eh?
Para regalárselo a un sacerdote de aquí del puerto de palia. Porque mis tías hicieron dos palias de dos de estos y la dieron para el Carmen. Y la tendrán por allí guardada. Esto tú le pones un cartón y un damasco rojo y se queda tieso.
Pues sí.
Esto lo hicieron las Ruiz de Cortázar y las Galarza, no la Concepción. Y todos los moldes para hacer los trajes del niño, de la Virgen del Carmen, lo tenían las Ruiz de Cortázar, que no sé dónde habrán ido a parar. Y los zapatos de plata del niño de la Virgen del Carmen lo hizo doña María de los Ángeles Ruiz de Cortázar con moneda de 50 céntimos de Alfonso XII, y lo hizo un platero que había aquí en el puerto que le llamaban Cubero. Y vivía en la calle Durango.
Siempre hemos tenido buenos orfebres y buenos plateros.
Buenísimo. Cíñigo el que hace el templete de la patrona. Que Cíñigo es abuelo, bisabuelo de Federico Herrera, uno que trabajaba en el refino de Luis Peregrán, que era el que subía para levantar el templete de la Virgen de los Milagros cuando metían la Virgen dentro. Que hay que quitarle los dos columnas porque no entra. Yo te digo una cosa. Si las monjas también hubieran tenido un poquito de voluntad, pero no han tenido voluntad ninguna en conservar las cosas porque se han dedicado a otras cosas. Y ellas han hecho lo que han podido.
No, aquí parece que se ha hecho lo que se ha podido. Hemos tenido una economía de posguerra.
Totalmente.
Subsistencia. Claro. Hemos subsistido.
Totalmente.
Y creo que estamos...
Ellas son muy pocas, no han podido mantener aquello. Y yo las entiendo perfectamente.
Mira, me corrigen.
Sí.
Que el óvalo del que... Es que es igual que el que sale en la foto.
Sí.
Me lo corrige Frank. También en...
No
en,
es...
El, sí. Ma, que es que dice que lo hicieron un grupo de mujeres en el año 1995... junto con un manto azul, y todo se hizo en la Casa del Mar.
Puede
no
ser.
No este, sino el
puede ser.
Claro, que es exactamente, puede ser, puede es exactamente ser. Igual. Uh-huh.
Puede ser, mira.
Claro.
Uh-huh. Del óvalo.
Sí, el mismo.
A ver.
Bien. Camilo, ¿cuándo llega esta afición? ¿Cuándo empiezas a recopilar documentación?
Pues te voy a decir. Desde que tengo uso de razón. Además, tu tía Concha está muy vinculada a mi familia.
Sí, lo sé.
Sabe el tema. Cuando nosotros éramos muy chicos, el convento de la Salesa estaba en la calle Luja. Uh-huh. Que antes fue Sagrado Corazón, colegio de niñas.
Pues Salesas Reales.
Salesas Reales. Uh-huh. Pero antes fue colegio del Sagrado Corazón, de niñas internas, como los jesuitas en hombres y mujeres. Bueno, pues todos los días iba un sacerdote, que los capellanes que venían allí eran gente joven, a las capuchinas y allí. Y nosotros éramos muchos de las capuchinas. Y el cura iba casi todos los días a casa. Rezaban el rosario y desde muy pequeño, después mi familia ha estado muy vinculada al Carmen y muy vinculada a la misericordia. Nunca a la patrona. ¿Por qué? Porque la patrona era como de todo el mundo. De la gente que yo no he sido hermano, pero sí. Tú te sientes tan hermano, aunque no sea hermano. Nosotros salíamos y íbamos a ver a Antoñito el sacristán y nos iba para arriba al camarín a ver a la Virgen. Entonces, desde que tengo uso de razón, nosotros hemos estado muy vinculados a temas de hermandad y eso.
Habla tú de las capuchinas. Bien le dieron coba a las capuchinas, Camilo, ¿no?
Sí, le dieron coba, pero tuvieron ella mucha culpa.
¿Sí?
Sí.
Oh, es nuevo para mí.
La engañaron, ¿no? La engañaron. Sí, sí. Ellas creyeron que le iban a hacer un convento en condiciones... Las del Espíritu Santo no consintieron. Y yo he visto.
Claro, claro. Mira,
en el Espíritu Santo, una que ha muerto ahora, que era Madre Presentación. Sí. Madre Presentación. Yo le tenía un cariño, pero era más pena de ella que cariño. Yo la he visto con vigas grandes del convento, ella con otra hermana cargando las vigas. Cuando el convento está que se cae, hay un contratista de obra muy bueno en Cádiz, que se llamaba don Arturo Redondo. El jefe de obra era un señor de Sevilla, le decían el Macareno, Fernando López Castaño, que era compadre de Manolo Rebollo y íntimo amigo de mi padre. Este hombre hizo parte de la Plaza de España con Aníbal González. Hizo el Rancho de la Bola y crió a Elio Berenguer el modisto. Era Macareno y este era muy valiente, no tenía hijos, crió a unos sobrinos. Y siempre llegaba a mi casa y decía, se muere, parecen tíos cargando con las vigas. Cargaban con las vigas, cargaron con escombros. Pagaban lo que podían, vendieron un montón de cosas, ¿eh? Pero un montón de cosas. Pero ahí están las monjas del Espíritu Santo. La capuchina era distinto porque el convento era muy antiguo, tenía mucha humedad. Pero la capuchina tenía muchos benefactores. Mira, el Cristo del Amor.
¿Lo veremos por la calle, Camilo?
No, porque el Cristo del Amor hubo muchas personas interesadas que no saliera. Y metieron baza para que no salieran. Y comendadoras del Espíritu Santo prestaron un año, el último año, el antiguo que tienen ella precioso. Y hubo gente de hermandades que le dijeron, el Cristo de cartón piedra que se vamos a caer en cuatro gotas. Y ya no lo dejaron más. Pero el espíritu de la Asociación del Cristo del Amor se mantuvo vivo mientras vivió don Ignacio Gastelu Díaz y don Esteban Fernández Rosado, que fueron fundadores de la hermandad, no de la hermandad, de la asociación. Y que cuando el 36, el Cristo y las monjas las reservan en casa de don Enrique Fernández, el padre de don Esteban, que es la casa que está al lado que pone Seguro Meridiano, donde vivió don Tomás Bornemaperson, que era el yerno. Ahí está el Cristo, guardado, y arriba en los miradores la comunidad de monjas. Ahí se casa su hija Maruja, en el Cristo en la casa. Y hay una vela perpetua del Santísimo en el salón de la casa. Está el Santísimo expuesto a perpetuidad el tiempo que están en la casa. Y el chofer de don Enrique recoge cada 2 horas, toda la noche, iba por señoras para hacer la vela. Entre ellas, mi tía, y vamos, mi tía, mi madre no iba porque se quedaba con mis abuelos. Estaban 2 horas. Llegaban, dejaban a 2 señoras y dejaban a las otras en su casa. Y don Esteban, hasta que murió, tuvo el espíritu vivo, porque yo he visto ir gente del penal cuando salían y le daban un sobre con dinero y el billete del tren de... Uh-huh. Porque el cuñado de don Esteban era el médico del penal, don Pedro López, que estaba casado con Enriqueta Fernández, hermana de don Esteban. Y don Esteban estaba casado con Julia López, hermana de don Pedro. Eran hermano y hermana.
Bueno, digo yo, si son señores que han muerto en el siglo XX, no ha pasado un siglo, según el derecho canónico, hay hermanos que algunos están vivos. Porque...
Vamos a ver, los hijos de don Esteban están vivos. Enrique García Maíque está vivo. Enrique, Pedro, Esteban, Fernández López están vivos.
Nos podemos decir que no sabemos si la hermandad está extinta canónicamente.
No está. Pues porque, entonces... Y te digo por qué no está. Porque mientras yo lo tengo entendido, yo no soy muy entendido. Pero por la chicofradía del Santísimo hay un hermano vivo.
Que y, no, Javier, y no es Terry mejor, Muñoz. Y digo yo, ¿no es mejor rescatar a una antigua hermandad que funda una nueva?
Es que no se debe de fundar una nueva, porque yo fundé, no, tú has recogido el testigo de lo que había.
Por eso digo yo, ¿no es mejor rescatar?
Te está preguntando...
Volver en valor...
Pues ahí es donde voy, que es mejor. Claro que es mejor. Pero ¿por qué no quieren? Pues no lo sé. El otro día hice una pregunta y me dice, no, es asociación. Digo, vale. No se puede hablar.
A mí me ha dejado muerto con lo de que hay gente que no le interesaba que el Cristo del Amor saliese a la calle.
No. Pues te lo voy a decir por qué. Porque el Cristo del Amor quitaba a la gente de la calle y se iban a la Victoria. Uh-huh. Entonces salía otra cofradía el mismo día.
Le hacía sombra.
Y el espíritu de esa hermandad,
con cero respuesta, total.
Claro, claro. Era total penitencia. Sí.
Muy, muy fundada en Mañara.
Muy fundada en Mañara, bueno, sí, claro.
Muy del espíritu.
Muy del espíritu. Mm. Porque muchos son Mañara.
Que están entroncados con los Mañana. González son, de Leca, ¿no?
Sí, son Miguel de Mañara. Y ya han llegado al mismo espíritu, ¿eh? Porque yo conozco a 2 señores que eran de santidad. Pero de santidad. Y los 2 los he conocido y los he tratado. Pero de santidad. Para tratarlo y conocerlo. Y ahí en esa hermandad había gente buena. Pero buena.
Bueno, a lo mejor vemos algunos papelitos como ese y nos llevamos una sorpresa con el Cristo del Amor.
El Cristo del Amor yo no le veo futuro, porque las monjas no quieren que salga el Cristo. Y además, donde está el Cristo ahora, salir por allí...
Pero una hermandad o una asociación es algo más que un Cristo. Hubo la guerra civil, desaparecieron imágenes. La hermandad no. La entidad no, se pierde.
Nunca.
El Cristo del Amor puede ser...
Nunca.
O una copia del Cristo del Amor, exacta, que tenemos la tecnología ahora. No. Podemos tener un nuevo Cristo del Amor, pero la asociación sí no está muerta.
Pero en el puerto es muy difícil. Tú en cualquier sitio haces una réplica y vale. Aquí no. Y aquí yo creo que el fin... Hay una hermandad que tiene que
hacer. Y no es peor que cierre en convento...
Sí, sí, bueno, ya, y la tuvimos aquí, ¿eh? Lo tuvimos aquí, tuvimos al hermano mayor y dijo algo de esto, o sea, estuvo hablando de hacer una réplica de un titular. Porque sí, porque es urgente. Es un momento
que tú no tienes más remedio.
Mm. Bueno, en Nazareno se conserva los moldes por si pasa cualquier cosa.
Claro, claro, es una historia, pero aquí estamos hablando con, vamos, no sé si coincidimos que hablamos con de Veracruz, porque es que Veracruz el Cristo se está, vamos, que se está deshaciendo. Vamos,
y hay otra, y hay otra que es más antigua. ¿Sí?
En Málaga hay hermandades que sale la réplica de Semana Santa.
Bueno, vea el mismo Cristo de Mena.
Correcto.
Claro.
Voy a leer un mensaje que ha mandado Fran Pérez. Me imagino que Camilo lo conocerá, ¿no?
Sí, Fran sí. Pérez. Fran Pérez. Él tuvo también una candidatura, se presentó al hermano mayor del Carmen.
Creo que sí.
Y
sí,
dice... ¿Qué dice?
¿Qué interesa?
De esas escrituras que habla Camilo...
De las escrituras.
Las tengo como copias completas y muchos apuntes de su puño y letra. En mi poder, en su día, estando en la Junta 2005...
Mira.
Y claro, como mayordomo de la hermandad del Carmen, las presenté cuando se cambiaron estatutos internos y externos. Y no se tomaron en consideración nada de lo que estuve trabajando.
Mal.
Codo con codo con este gran señor. Qué pena.
Quítale lo de gran. Gran es él.
Qué pena me dará siempre. Un abrazo, Camilo.
Claro, y otro para él.
¿Un cero para la hermandad?
No.
¿En el régimen interno debería aparecer?
No, mira.
Es que pierde su historia.
Yo te voy a decir una cosa. Yo estuve con don Carlos Segovia hasta la una de la noche. Pero a don Carlos lo mandaron para Madrid. Porque yo lo conozco de diácono en la prioral. ¿Sabe quién es, no?
Hombre, secretario de la conferencia episcopal.
Bueno, nosotros...
Para que él está en una postura muy superior,
nosotros,
porque el tío...
Vale mucho, vale mucho. Nosotros le pusimos el niño Jesús de Praga cuando llegó. Yo a Carlos lo veo por la calle, le doy dos besos, como si fuera un hijo mío, que este verano lo he visto. Se lo tomó con mucho interés, pero claro, don Carlos está muy liado. Y don Carlos no puede más.
Pues yo creo que es perder una oportunidad, ¿no? Pero revisar los estatutos de una hermandad. Hace tu estatuto interno.
Yo le di copia. Yo de esto he fotocopiado montones de veces.
Bueno, no está perdido. Ahí está el guante.
Nosotros tenemos en la prioral ahora mismo uno que también recoge todo. Es don Antonio.
Ah, qué bueno.
Don Antonio es un regalo. Pero ¿qué le pasa? Que no puede más que yo. Porque lo toca todo,
claro.
le ayuda a todo el mundo, no sabe decir que no a nada. Yo muchas veces voy a hablar con él y lo saludo y me vuelvo porque está hasta los topes. A lo mejor a las 12 de la noche te mando un correo. ¿Tú querías algo? Le digo saludarlo, le voy a decir.
Bueno, nos quedan 13 minutos y ahí...
Preguntad lo que queráis.
Hay preguntitas. ¿Pasamos a las preguntas, José Manuel? ¿Cómo lo ves tú?
Yo antes de que pasemos a las preguntas quiero...
Nos quedan 13 minutos, ¿eh?
¿13 o 3?
13.
13, bueno, lo mío es muy cortito.
Después podemos seguir...
yo tengo el honor de decir que en cada cosa que he escrito y he pregonado... Hay algo de Camilo, porque siempre me ha ayudado en esto. Y eso creo que es...
Yo no te he ayudado. Yo te he dicho mis conocimientos. ¿Por qué? Porque yo a él le tengo muchísimo aprecio a toda su familia. Pero lo he tratado muy poco.
Sí, es verdad.
No lo he tratado apenas.
Porque yo soy el chico.
Porque él es el chiquitillo.
Pero tenemos amigos comunes.
Sí.
Amigos comunes, nena y...
Bueno, hombre.
Que lo quieren mucho. Pero... No menos quiero yo a su familia.
Ahí. Bueno, hombre, yo por eso lo quería decir, quería dejarlo claro.
Vamos a pasar a las preguntitas y a ver si...
En el puerto cofrade, el muñidor. La voz de los cofrades.
La carita que se la ha quedado.
Hay una serie de preguntas. Eres libre de contestar. Si quieres, la contestas.
Hombre, habrá algunas que igual no pueda contestar. Que no quiera contestar porque puede ser polémica.
Alberto...
No es prudente.
Alberto Ortega Moreno es el chaval que lleva Onda Pasión. No sé si lo conoces personalmente, pero es el chaval que lleva este canal de...
Sí, creo que sé quién es.
Vale. Dice, Camilo, ¿cómo ves la hermandad de la archicofradía a día de hoy?
¿De la de los milagros o de la del Santísimo?
Será de los milagros.
La de los milagros. Resurgiendo, creo.
Y seguidamente pregunta,
¿hay una nueva junta?
¿Está mejor que antes o peor que antes?
No lo sé porque esta gente son nuevas. Y yo me he llevado 7 años, 8 años, apartado, de la hermandad, pero que salí de tesorero después de 25 años y creo que es justo que deje a los nuevos actuar. Los que están ahora llevan 3 días.
Hay que dejarlo trabajar.
Son gente nueva.
Dice.
Son gente con preparación y abierta a...
¿Cómo definiría a los esclavos? ¿Cofrades o capillitas?
Ahí no me pronuncio.
¿Tan tu derecho?
No.
Ahora hay otro cofrade que te llama Tío Camilo. Es Juanito Conejero, no sé si...
Hombre, claro, ese es de la misericordia, claro. Juanito Conejero. También lo quiero mucho.
Dice, ¿qué nos puede contar sobre la antigua hermandad sacramental?
Juanito, aquí no puedo, necesito 2 horas. Y con, con documento,
tío. Te invitamos a otro programa.
Y con documento.
Sin problema.
La están intentando rehabilitar. Hay un hermano vivo, que es don Javier Terry Muñoz. Yo he entregado una copia, o sea, un original de las ordenanzas que yo tenía, me he quedado con otra, y hay mucho interés. Ahora, lo que digo una cosa, no como asociación, borrón y cuenta nueva, sino como continuidad de lo que había.
De lo que había, ¿no?
Lo que había, hay que leerse los estatutos bien, ¿eh? Porque hay que modernizarlo y actualizarlo totalmente, pero que nunca pierda... En, que nunca pierda la esencia de lo que es la chicofradía, que antes tenían que ser caballeros 24, claro, en el siglo pasado. Ahora puede ser cualquiera, pero con dignidad.
Muy bien. Otro cofrade
es que el Santísimo, ¿eh?
Francis Dueña pregunta, dice, un espacio entero de radio para Camilo, dice.
A Francis Dueña le doy yo lo que él quiera. Dice, porque yo, es que los que están hablando son gente que son muy, muy apreciada por mí.
Dice Francis, Camilo, ¿tiene la prioridad en seres de valor para ser expuesto en un museo?
Tú que me lo preguntas a mí, si tú lo sabes igual que yo. No caben en un museo. Mi pena es que en el centenario de la Virgen de los Milagros no se puso nada. Pasó sin pena ni gloria. Y me duele decirlo, pero lo tengo que decir.
Y a esto seguido pregunta, ¿y por qué pasan los años y nadie le mete mano?
¿A qué?
Al museo.
¿Que nadie le mete mano? Porque no nos dan la sacristía. La sacristía, hay un decreto del obispo y ningún sacerdote la da. El que está ahora está moviendo Roma con Santiago para entregarla. Porque es que este hombre, yo no sé de dónde saca el tiempo, ¿eh? Pero nosotros con el decreto, a mí me dijo don Juan del Río, un decreto de un obispo lo deroga, y es verdad, pero deme usted la derogación del decreto. Yo he luchado mucho por la sacristía, ¿eh? Pero mucho. Pero bueno.
Bueno, pues.
Espero que algún día... Prohibieron llamar la sacristía museo, ¿no? Es que sacristía. ¿Por qué? Porque eso está comprado con la limosna del devoto vecindario del puerto de Santa María. ¿Por qué se hace una sacristía allí? Muy fácil. Porque cuando... La prioral tenía una tribuna entre el pilar y el altar mayor, donde por una escalera subían los duques. Los curas salían de la sacristía, que era el sagrario, y tenían que dar la vuelta por el ladrillado y se divertían de los curas. Y para evitar la vergüenza se hace una sacristía. No es sacristía. Bueno, si tiene cajonera y si es una sacristía montada tal cual, ¿por qué no le pueden llamar sacristía? Y allí está enterrado Fray Clemente del Purgatorio. La sacristía es una maravilla.
Que es para otro programa, este monje Cervita.
También.
Sí, sí. Además, de la misma época que la fundación de la hermandad.
Claro.
De la hermandad del Carmen.
Claro. Y seguramente tendría que ver algo con el Carmen. Lo que pasa es que los archivos... Mira, aquí en el puerto pasa una cosa. Nosotros pertenecíamos a la archidiócesis de Sevilla.
Bueno, perdón, y también está el enterramiento de Figuiberto, ¿no? De Saboya.
No.
No.
No, el que está enterrado, que la lápida, no sé por qué la quitaron y desapareció, es don Juan de Silva y Señora, porque el príncipe Filiberto labra la capilla.
¿Entonces no está enterrado allí?
No. Labra la capilla y pone en la hornacina, pone a la Virgen. Pero don Juan de Silva, un caballero portugués de la Orden de Cristo, y la Señora costean la escalera del camarín y el camarín. Y entonces tiene enterramiento en la bóveda que hay, que le llaman el Filiberto.
Ah,
que es la bóveda que hay.
Le llaman el Filiberto.
Que le llaman el Filiberto.
Pero no está.
Y allí había una lápida de mármol de Taracea, mármol negro, blanco, rojo. Y antes de devolvernos a nosotros la cripta esa, pues la lápida desapareció y apareció por el campo de allí destrozada. Es que no han tratado las cosas bien tratadas. Yo no culpo a nadie. Pero hay cosas que chorrean.
nos estamos quedando embelezados con Camilo. Porque Camilo es...
Más cosas.
Venga, vamos.
¿Cómo vamos de audiencia? Eso va a ser, ahora.
Eso va a ser el programa más visto de la temporada.
El tema de la semana es que, en el grupo de WhatsApp.
Yo voy a decir una cosa de Francis Dueña. Yo, Francis Dueña, le digo que yo, es que si a alguien le duele la primera vez a tu familia, claro. Porque su abuelo está enterrado allí, pero el abuelo era sorchante, bueno, jefe de obra del ayuntamiento, muchas cosas. El abuelo se iba a las 6 de la mañana, se llevaba a los empleados del ayuntamiento y lo invitaba, y se iban a barrer los techos de la prioral ahora que no eran de trabajo. Es un año, otro, cuando mi dueña muere, pues nadie sabe que los techos de la prioral se barren.
Claro.
Y empiezan a salir jaramagos, empiezan a salir goteras, empiezan a salir de todo. Lo que dueña ha hecho, primero por la banda de música, segundo por la iglesia y tercero por el puerto, no está reconocido. Está enterrado allí, claro que está enterrado allí. Si él vivía allí, yo no sé si dormía en algún banco.
Yo creo que es que eso es, al final volvemos a lo mismo. No reconocemos a la gente lo que verdaderamente merecen, ¿no?
Para nada. Y si se puede tirar por tierra, se tira por tierra, ¿eh? Pero sin
escrúpulo.
Es un muy portuense. Me da mucha pena, pero
es muy... Nadie es profeta en su tierra. Y vamos y lo copiamos todo de cualquier hermandad.
Pero es que te vas a tu sitio.
Y la idiosincrasia tuya la
deja. Y es diferente, Camilo.
Es diferente.
El mismo eres, el mismo San Lucas.
Mira, yo tengo mucha familia en Sevilla por parte de madre, que dos hermanos de mi madre, y son del Gran Poder. Son gente muy activa. El sentimiento hacia las imágenes es que aquí, la Charini, esto es un palo, por favor. No hay un respeto.
¿Pero eso en qué momento se ha perdido? ¿Lo había en tu época o se ha perdido?
No, eso se ha ido perdiendo con el tiempo. En mi época, mira, yo recuerdo el Nazareno, que don Luis Suárez era el hermano mayor y el que... Iban seis penitentes. Salía de la iglesia, calle Cielo, Plaza de los Amines y volvía. El de las cadenas, muy poca gente. Mucha gente detrás en penitencia. Después fue resurgiendo. Pero es que el que era hermano mayor tenía que costearlo todo. Y las túnicas, bueno, el que podía, hacía una túnica como podía y la tenía y la prestaba en la hermandad.
Pero esa Semana Santa era de 5 en el Nazareno, 5 en la Veracruz, 5...
Pero qué bonita. Pero qué bonita. De verdad te lo digo, ¿eh?
Se vivía de otra forma, sin duda alguna. Nos quedan 2 minutos, en esos 2 minutos tenéis que apurar y decir lo que queráis a este gran invitado.
Yo prefiero que hable.
Yo puedo hablar muchas cosas, verás tú, sin ánimo ni de desprestigiar ni de criticar a nadie, ni muchísimo menos. No, porque yo no sé quién para qué. Pero que el cofrade tiene que cambiar un poco. No tiene más remedio que cambiar. Y tener conciencia que una hermandad del aire no se mantiene. Dice, la patrona no tiene cuota. El Carmen no se tendrá cuota.
Sí, el Carmen tiene cuota.
Bueno, no tiene cuota, pero había una patente que tú refrendabas. En un momento dado quitaron la patente. Ya, quitaron la cuota. Y sobre todo, los cortejos, que la gente vaya perfectamente vestida. Y con respeto, eso de los móviles, yo lo veo fatal. Además, dale una vara. ¿Una vara por qué? La vara es para los hermanos. Y las insignias tienen que salir en momentos muy clave. Mira, cuando coronaron a la Virgen del Rosario de Rota, a nosotros nos invitaron, era un día de semana. Yo en aquella época era el recaudador ejecutivo del Ayuntamiento de Rota por la tarde. Era mi hermano y otra, qué sé yo. Nosotros en Rota estamos muy vinculados y tenemos familia. Yo me fui con mi cordón. Yo no me llevé vara ni me llevé nada. ¿Por qué? Porque no iba a la hermandad. Una representación invitado. Nos trataron como no te puedes imaginar, ¿eh? En el sitio principal. Pero esto, cuando fue la Virgen de Palomares, fue la hermandad con el estandarte y las varas. Y en un autobús nos pusimos de acuerdo y fuimos. Pero la patrona no puede ir. Vámonos para allí, vámonos para acá. Con las insignias. Que no hay que hacer un cabildo. Que nos podemos llamar por teléfono, pero que tenemos que estar enterados. porque tú vas por la calle y dices, oye, ¿esto qué es? Hoy, la patrona.
Bueno, pues esto se acaba, es una pena porque lo tendremos que traer otra vez. Tú, cuando te inviten a programas de televisión y eso, tú no vayas. Tú quédate aquí, que en la radio se está mejor. Que en la radio se está
yo
mejor.
Yo te dije a ti y a él. Digo, yo soy enemigo.
Si mirásemos cofrades, vámonos.
Mira, a la niña, a Gloria Calle Arta no le puede decir que no. Y a ellos dos tampoco.
Claro. Pues nos despedimos hasta el jueves que viene.